viernes pasado fue el Día Mundial del Alzheimer. Se trata de una enfermedad neurodegenerativa que es la causa más común de la demencia. Y es probablemente una de las enfermedades que más asusta, aunque tal vez no se hable lo suficiente al respecto. Hoy les proponemos tratar este tema. Para eso estamos con Silvia Sorrentino, socia fundadora de la Asociación Uruguaya de Alzheimer y Similares, AUDAS, y el doctor Delmar Rodríguez, geriatra, gerontólogo, vicepresidente de la Federación de Alzheimer y Demencia del Uruguay. A los dos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos.
Con mucho gusto. Muchas gracias.
Bueno, imagino que esta, más allá de que el lunes fue el Día Mundial, están con una agenda cargada, con varias actividades.
Hay muchas actividades.
Porque no solo se resume al día, ¿no? La concientización al respecto, sino que va más allá.
Desde AUDA se intenta los 365 días del año, pero bueno, puntualmente creo que está bueno que tengamos un mes donde se resalte a nivel mundial para poder, como tú decías, sí, concientizar masivamente.
Suele decirse en general que del cerebro sabemos muy poco, ¿no? Del Alzheimer, ¿cuánto se sabe? Es una enfermedad, yo comentaba recién con Emiliano, que uno tiende a pensar piensa que empezó a escuchar sobre el Alzheimer desde hace relativamente poco para lo que es la historia de la medicina. ¿Es una enfermedad de estos tiempos, podríamos decir?
No. Estamos de acuerdo contigo que se viene hablando mucho más, es muy acertado lo que tú dices, en estos últimos 20, 30 años, 50 años diría uno. Bueno, ¿qué pasa? Que somos tan heterogéneos, por suerte, todos los seres humanos, y mucho más heterogéneo es el tema de la mente. Entonces, seguro siempre hubo una aceptación o visiones muy específicas desde la experimentación, desde la clínica práctica, desde la neurología, desde la geriatría, y eso pudo haber hecho que se enlenteciera el conocimiento, también porque se fueron agregando técnicas muy amplias y muy profundas que contribuyeron, y que todavía nos falta llegar a que podamos comprender científicamente, pero igualmente importante o mucho más importante a nivel población general, ¿de qué se trata? Uh-huh. Y a nivel también de quienes orientan las políticas de salud de los estados en el mundo entero, que si está o no en su justo lugar.
Le iba a preguntar de eso, pero a ver, para tener una idea, también es una enfermedad que viene con lo que es la expectativa de vida, ¿no? Del aumento de la expectativa de vida. Recién nos mandaba un mensaje nuestro colaborador en el espacio de la mesa de científicos y decía, bueno, Héctor Musto, el genoma de los primates superiores evolucionó para que viviésemos 40, 45 años. La medicina, la alimentación, etcétera, llevó a que lleguemos casi al doble. Eso es una parte sustantiva de estas y otras patologías. ¿Tiene que ver eso? ¿Tiene que ver efectivamente el...?
Efectivamente, como tú lo decís y como está dicho científicamente, estamos de acuerdo, pero del punto de vista amplio de la conceptualización de esas situaciones vinculadas a vivir mucho, vivir más y entonces vivir también mejor. El problema es problematizar que estamos viviendo mucho como humanidad. Uh-huh. Y entonces, al fin y al cabo, hasta por los temas de, como ustedes bien saben, económicos y de ahora se está hablando de la reforma jubilatoria, ¡qué horrible! Hay muchos viejos. ¡Qué horrible! Envejecimiento poblacional. No, la gente vive más, los mayores viven más, pero además faltan chiquilines, faltan jóvenes que tengan 6 hijos y que esos 6 hijos puedan desarrollarse dignamente. O sea, la idea es no centrar el tema, nos parece desde punto de vista gerontológico y de este tema de la gente afectada por demencia, no centrarlo en que porque hay muchos viejos, qué horrible, claro, hay mucha enfermedad. Y bueno, capaz que por suerte hay mucha gente, ¿verdad? Sería el razonamiento lógico. Claro. Sí, el aumento de la esperanza de vida al nacer y la esperanza de vida de después de los 60 o de los 70 nos acerca a la posibilidad, sí, de padecer algunas enfermedades, entre ellas la demencia. Eso no quiere decir que sea cantado, sea inevitable que por vivir mucho vamos a padecer demencia.
Capaz que podemos, ahí está, hacer una definición más técnica de qué es el Alzheimer y en qué punto tiene que ver o no con la demencia, ¿no? Porque demencia sí es un término que capaz que teníamos asociado o se escuchaba hablar de él desde hace más tiempo, ¿no? ¿Qué punto de contacto tienen y qué distinción hay que hacer entre una cosa y otra?
Demencia, son varios tipos de demencia, entre ellos el Alzheimer. Demencia no en el sentido coloquial de enfermedad psiquiátrica, ¿verdad? Uh-huh. Sino de deterioro de las funciones mentales. Ese deterioro, una el más frecuente, el más común, el con mayor morbilidad, es el Alzheimer. Así que no es que, digamos, por allá las demencias y por allá el Alzheimer, sino al contrario. Demencia implica, una de las demencias es el Alzheimer, la más común.
La más común.
La más común. Ahora, es importante distinguirlo de lo que es el envejecimiento y los cambios propios de las actividades o capacidades mentales y psicosociales, ¿verdad? Porque a veces cuando uno habla de mentales o habla solo de neurológico, solo de psicológico, y claro, es por suerte somos muy, muy todo uno, así que va todo junto.
Imagino que tendrás situaciones así de pacientes que de repente, por el paso de los años, empiezan a sentir algún síntoma que los hace pensar en que pueden tener esta enfermedad y efectivamente, y usted se encuentra por suerte con tener que decirle solo no, bueno, es el paso de los años. Es común que nos olvidemos de cosas, por ejemplo, por el paso de los años.
Tú lo estás diciendo y Silvia, como experiencia en Audas, la idea es muy importante y muy importante para el conocimiento de todos nosotros, de toda la gente, que con el correr del tiempo y el envejecimiento aparecen, sí, cambios en las funciones mentales y en la agilidad mental y en la capacidad, algunos positivos, otros negativos, no todos son negativos, normales del envejecimiento. Llega un momento que alguno de nosotros empezamos a sentir síntomas, aunque hay un periodo que es asintomático. Así que cualquiera puede estar haciéndolo, el tránsito hacia la enfermedad sin que sea percibido. Bien, así que envejecimiento. A ello se agrega el tema enfermedad de Alzheimer dentro de las demencias.
¿Y la demencia senil en particular cómo hay que ubicarlo?
Tal cual tú lo decís, ese nombre es también la demencia arteriosclerótica, tantos formas se ha dicho. Es un error porque es asociar el término demencia exclusivamente al envejecimiento. Uh-huh. Y esto no es así. Además que hay Alzheimer de evolución y aparición joven. Pero es muy importante lo que tú señalabas, cuando hay errores en el comportamiento o en la memoria, sobre todo en la memoria de la persona mayor, que enseguida, incluso a veces los profesionales, nos apuramos a poner el rótulo de demencia. Y es muy difícil después sacárselo a la gente. Así que el diagnóstico es complicado, es multifactorial y multisectorial, y no hay una sola forma de decirlo por el diagnóstico hecho por un especialista o por una técnica.
Bien, ahí está. Me gustaría volver sobre eso. Pero para tener claro, a ver,
sí.
La enfermedad del Alzheimer es un, podemos decir, un trastorno progresivo que hace que las células del cerebro se consuman, o sea, tiendan a degenerarse y a morir.
¿Es correcto desde el punto de vista microscópico o histológico?
Ajá.
Y entonces hay también eso, consecuencias del punto de vista de las funciones mentales, que no son solo la memoria y la cognición, sino también son los sentimientos, por ejemplo, también es el comportamiento social y la integración social. Así que sí, es un trastorno progresivo que afecta a la célula, ¿verdad?, nerviosa, pero eso tiene consecuencias mucho más amplias que van más allá de ver, la célula está muriendo.
Bueno, eso le iba a preguntar. Entonces, por lo que decía, es una enfermedad que no es sencilla de diagnosticar.
Exacto.
y es multifactorial, o cómo se hace para tener un diagnóstico certero de que es Alzheimer lo que tenemos y no eso, producto de un olvido simplemente del paso de los años.
De acuerdo. Congresos y congresos internacionales sobre el tema, porque aún...
Y yo se lo pido en un minuto.
No, con muchísimo gusto. No, porque es una inquietud que todos tenemos, pero que aún no está resuelto cabalmente. Así que, si hubiera que hacer un diagnóstico certero hoy en Del Mar, está transitando una demencia y en especial Alzheimer, hay que hacer una biopsia de cerebro.
Ajá.
Entonces, esa biopsia, ¿verdad? Es un pequeño orificio en el hueso, después introducir la aguja, sacar la porción del tejido nervioso y ver, ¿están sucediendo esos cambios que tú señalabas en la célula? ¿Sí o no? Sí, son de las características del Alzheimer. Bien, está desarrollando un Alzheimer.
Pero eso es un diagnóstico.
Pero es que es verdad.
Es un estudio.
Absolutamente de acuerdo. No se hace, claro.
Es absolutamente con fines investigativos en algunos casos.
Sí, o teórico.
Teórico.
Sobre todo de planteo teórico. Entonces, en la práctica, lo que hay es distintas visiones, que la primera, importantísima, es la del propio paciente.
Uh-huh.
La segunda, importantísima.
¿Es el primero en darse cuenta del propio paciente?
No darse cuenta, sino. ¿Qué pasa con Del Mar?
Claro.
¿Me daré cuenta o no? Pero además en las primeras etapas me doy cuenta. Hay primeras
etapas...
Me está
pasando que me estoy olvidando de cosas.
Por ejemplo...
¿Dónde dejé la llave?
De acuerdo. Primera etapa sintomática. Sí que podemos estar cursando. No quiero mirar a nadie para no impresionar. podemos estar cursando a toda edad incluso, porque hay de manifestaciones... que no son en la edad muy avanzada. Primera etapa, asintomática. Segunda etapa, sí, lo que se llamó en un momento olvidos benignos, lo que puede ser justamente la conciencia de que algo está sucediendo, anomias, en eso tiene mucho que ver la expresión y la forma que ha sido siempre esa persona. Tener en cuenta la biografía.
Claro.
¿Verdad? Y después aparecen trastornos o dificultades que hacen que el entorno digan algo está sucediendo acá, y ahí es cuando muchas veces se consulta y se completa con estudios complementarios. Uh-huh. Pero lo primero es la persona, lo segundo es la familia, lo tercero pueden ser los conocidos, y el ejemplo yo siempre pongo el mismo: che, vino tu mamá con un billete de 1000 así en la mano a comprarme un chicle.
El almacenero que se da cuenta y alerta.
Ahí está. ¿Verdad? Y no es un profesional, para nada.
Sí, pero conoce la conducta y conoce cómo se comportaba habitualmente.
Exactamente.
Y después, cuando se llega a hacer adelante. La consulta más adelante, ahí cómo se diagnostica, con qué herramientas cuentan hoy en día los médicos para llegar efectivamente a un diagnóstico correcto.
Como tú decís, el personal de salud, en principio, lo primero es la entrevista clínica, conversar con la persona y con la familia. Y no dejar que la familia muchas veces pise o no deje hablar a la persona, ¿verdad? Bueno, no te estás equivocando, no pasa esto, no. En fin, ambas versiones, a ver qué pasa. Y a partir de ahí, en principio el médico que atiende normalmente a esa persona, el que llamaríamos de cabecera, ¿verdad?, o de referencia, hace las consultas hacia los especialistas y se van juntando datos. Primero, distinguir si se trata de envejecimiento o demencia. Segundo, distinguir si es un hecho circunstancial y creemos que es una demencia, porque hay diagnósticos diferenciales, por ejemplo, por los síndromes depresivos y la angustia, por ejemplo...
asociado a un episodio en particular, por ejemplo, puede ser vinculado a la pérdida de un ser querido.
Por ejemplo.
Que por eso estemos con trastorno de memoria y eso nos lleva a esta confusión.
Por ejemplo, y ahí está, que haya trastorno de memoria y de otras funciones mentales. Y además, ¿esto pasó en 3 días o 4? ¿O esto viene sucediendo lentamente? El Alzheimer es de instalación progresiva y lenta. No es de instalación, ¿verdad?, aguda o inmediata.
Uh-huh.
Entonces, hace una semana que está así, le vino... y entonces, no, eso no es una demencia. Eso es un trastorno que puede estar vinculado incluso a fiebre, incluso claro. A dolores reumáticos, incluso a otro tipo de enfermedades que hay que diagnosticar. Así que, descartar las no demencias. Eso lo hace el médico de medicina, claro. el de referencia. Y después, la palabra del geriatra, del neurólogo, del psiquiatra, del psicólogo, y sobre todo algunos exámenes complementarios que son básicos, como el estudio neuropsicológico, que no es de sacar sangre.
Uno tiende a pensar en eso, ¿no? En algo fácil, un examen de orina, un examen de sangre que nos dé el diagnóstico y ya está.
De acuerdo, ojalá existiera por ahora al uso masivo, no hay nada de eso. En términos experimentales, sí.
Emiliano, pero recordaba ahora, allá cuando se empezó a hablar por primera vez de los estudios PET con el QIM, haber entrevistado a Henry Engler, quizás 10, 12 años atrás, donde él hablaba de ese aspecto, ¿no? Como los estudios PET para detectar, con la posibilidad de detectar el Alzheimer a un nivel muy precoz, o sea, en una etapa muy temprana que permitiera actuar. ¿Eso se puede
efectivamente
hacer?
Efectivamente es así.
¿A nivel general?
No hay uso general para la población. En el primer congreso, ¿verdad?, que se realizó en Montevideo, trajimos una videoconferencia de Henry, y él nos explicó esos temas, y actualmente ya no está más él dirigiendo el CUDIM, y se sigue trabajando en áreas de investigación. Lo mismo sucede con áreas que tienen que ver con, por ejemplo, el estudio del líquido cefalorraquídeo, ¿verdad?, o el estudio en sangre de algunos productos, subproductos de esa destrucción celular de que hablábamos. Pero todo eso son estudios que todavía no están para uso de diagnóstico clínico, vamos a llamar masivo. Claro. Ojalá existiera una especie de glicemia para saber, bueno, pero ¿tengo diabetes o no tengo diabetes? Claro. Tengo. Así que utilizar todos los sistemas que hay y que se puedan aportar para el diagnóstico es de enorme importancia, pero son contribución. Muchas veces los estudios terminan diciendo la probabilidad de que se trate de un Alzheimer es de tanto, o esto orienta básicamente a tal cosa. Es decir, y entonces se juntan todos esos datos y las expresiones de los especialistas, y ahí hay una alta probabilidad o una certeza del Alzheimer. Claro, cuando está avanzada la situación y hay trastornos en el relacionamiento humano, lo que antes llamábamos trastornos de conducta, ¿verdad? Todos hacemos o podemos hacer diagnóstico fácilmente. El asunto son las etapas iniciales y la distinción entre la normalidad por vejez, otras enfermedades y el Alzheimer. Así que contribución desde varias miradas hacia el diagnóstico.
Ahora la pregunta del millón, quizás. ¿Cuál es la causa del Alzheimer? ¿Qué se sabe de esto? ¿Qué factores inciden?
Cómo no. Hubo, sin duda, lo que se ha afinado cada vez más, casi desesperadamente, y está muy bien, en los temas de salud en el mundo entero, tiene que ver con los factores de riesgo, igual que en otras enfermedades. Y los factores de riesgo se van cada vez más afinando, y se va insistiendo en la población y los sistemas de salud que es preferible alejarse de los factores de riesgo. Entonces, esos factores de riesgo son los traumatismos craneanos, esos factores de riesgo es la edad, no se puede evitar. Otro factor de riesgo es ser hombre o ser mujer. El Alzheimer se desarrolla más en poblaciones, ¿verdad? En la mujer. No se puede modificar. Y así sucesivamente, los factores de riesgo cardiovascular, también hay muchos estudios que abonan la idea de que hay que evitarlos para evitar el Alzheimer. Así que también lo que tiene que ver con el colesterol, otros básicos como tiene que ver con la alimentación, otro que tiene que ver con el ejercicio físico, claro, ¿verdad? Que son casi de perogrullo.
Sí, sí, no se puede prevenir, también, pero bueno, hay cosas que
alejarnos del riesgo.
Exacto. Si llevamos una vida saludable, si hacemos deporte, si nos mantenemos activos, eso ayuda.
Se ha demostrado en grupos, en estudios científicos, que disminuye la posibilidad. Nunca es certero. Y hay dos o tres factores interesantísimos que han...
Pero lo genético es lo que juega
que
más.
Que se han desarrollado, claro. Por eso, entre la edad, ser hombre o mujer, y lo genético, no que sea directamente que si tengo familia con Alzheimer voy a padecerla. Esos son casos muy específicos, muy específicos. Sino genético, que es la carga que traemos todos de posibilidades de desarrollar distintos tipos de enfermedades, pero que no quiere decir que sea con seguridad, ¿verdad?, una transmisión directa. Y hay dos factores que, si tú me permitís, me gustaría, Silvia. Uno es la escolaridad. Se está insistiendo en el mundo entero que debe ser obligatoria la escolaridad. Muchacho, nosotros, José Pedro Varela o no, pero es un elemento que forma parte de la cultura, de la uruguayez. Segundo lugar, se habla de liceo, integrar también la educación secundaria como forma de adquirir o de agilizar, y se habla desde los niños, ¿eh? Uh-huh. Por eso digo escolaridad, un capital de a partir del cual se va a perder, pero se va a perder más lentamente y tendríamos más reservas para defendernos.
O sea, a mayor nivel educativo se puede decir que hay menos chances de contraer el Alzheimer.
Los estudios refieren básicamente a los niños en cuanto a escolaridad y secundaria, no tanto a los estudios terciarios y profesionales, ¿verdad? Así que como que llega a un nivel eso, de estudios confirmados de protección. Y lo otro que también no se destacaba hace unos años es la hipoacusia. En este uh-huh. caso, la fonoaudiología, en fin, actividades que son de la salud y que poco se vinculaban hace unos años con estos temas, han adquirido importancia, porque además la hipoacusia genera aislamiento y ese aislamiento genera, ¿verdad?, condiciones predispuestas. También, por cierto, la integración social como forma positiva de evitar los riesgos y uno piensa que los aspectos afectivos de pareja y de relacionamiento y de comunicación y de ejercicio permanente a toda edad de las funciones mentales,
también
entre ellas el aprendizaje, entre ellas los estudios, pero también todo lo que tiene que ver con estar en contacto con la realidad, opinar, disentir, estar de acuerdo o no, ¿verdad? Y los aspectos afectivos que, sin lugar a duda, son todo un misterio. Cómo inciden sobre estas cosas. Vamos mucho hacia la cognición, uh-huh. vamos mucho hacia la memoria, pero somos muchísimo más complejos, mucho, mucho más complejos que esos aspectos que tienen, por cierto, enorme importancia, ¿verdad? Enorme importancia.
Acá hay una pregunta del oyente que dice, pregunta al doctor, si mi abuela y mi madre tuvieron Alzheimer, ¿cómo sé yo si tengo probabilidad? ¿Hay estudios? ¿Hay estudios? Desde el punto de vista del genoma que se puedan hacer para saber.
Se estudia, sí, cómo no. Y los estudios lo que me van a determinar, para hablar no de esa consulta, sino de mí mismo, que yo tengo los genomas vinculados al desarrollo del Alzheimer. ¿Verdad? Uh-huh. Pensando en estudios que fueran, como está preguntado, hacia la carga genética.
Claro.
Ahora, eso no quiere decir que yo vaya a desarrollar el Alzheimer. ¿Tengo altas probabilidades? Sí. ¿Y tengo todas las condiciones dadas? Sí. ¿Todas? No. Capaz que sí sé que tengo los genomas, o en fin, capaz que conviene acentuar todas las otras medidas que me permiten alejarme de los riesgos, ¿verdad? Pero, por un lado, por suerte, por otro lado, lamentablemente, no es posible saberlo. Se ha discutido mucho, porque como es una enfermedad que no tiene una solución radical, ¿verdad?, sería un diagnóstico muy duro poder decirle a una persona, tú vas a desarrollar un Alzheimer. Por un lado, porque no es cierto, porque no tenemos la certeza con esos estudios. Y por otro lado, que seguro, veríamos y qué hacemos. Y el riesgo de la parte psicológica y el riesgo de la parte psicológica y social, ¿verdad? Si a cierta edad ya nos ponemos la cocarda de que vamos a hacer Alzheimer.
Bueno,
así que
ahí
por un lado
lamentable de estigmatización de la sociedad, ¿no?
De acuerdo. Sí.
Ahora después hablamos un poquito más de todo lo que tiene que ver con eso, con Silvia capaz, pero quería preguntarle antes,
sí, ¿cómo
dijimos,
no?
Bueno, empiezan a notarse esos trastornos de olvidarse, ya empieza el comportamiento más evolucionado, la enfermedad, el comportamiento inadecuado.
Sí, con poco filtro, ¿verdad?
Esa es una de las características a veces,
sí.
Que la persona pierde la inhibición.
Sí, ahí está. El problema grave del puntito diagnóstico y del concepto es por un elemento que estemos y nos apresuremos los profesionales y la familia y la persona en hacer el diagnóstico. se habla de posibilidades, de probabilidades. Hoy al principio decíamos que somos todos muy heterogéneos, por suerte, y además con el correr del tiempo, más raros somos y distintos unos de otros. Y cuanto más nuestra mente, que son los afectos, que son la biografía, que son como hemos vivido, que son como estamos viviendo, cómo vamos a vivir. Entonces eso es tan complejo que a veces desesperadamente queremos encontrar indicios de que me estoy haciendo un Alzheimer, y no hay que apresurarse, porque además esto lleva muchos años. La fase asintomática puede llevar 3, asintomática, ¿eh? Uh-huh. Nada de nada.
Sí, sí, sí.
Nada
sí.
De nada.
¿Cuánto puede llevar?
3-5 años. Y después una fase en la cual aparecen pequeños trastornos en que el propio paciente, la propia persona dice, me estoy equivocando, uh-huh, me olvido, tal y cual. Pero los de alrededor dicen, no, mirá, estás marchando bastante bien. ¿Qué querés? ¿Tenés 75 años? No, estás como en el 30. No, estás como, ¿verdad? Cuando tenías 25 años.
Y después, a medida
entonces,
que va evolucionando.
Un poquito después, años después, empiezan a aparecer trastornos que son percibidos por el entorno. Uh-huh. Trastornos en la familia, trastornos en la agenda, en lo que voy a hacer, lo que no voy a hacer, en el trabajo, en las habilidades de siempre. Y entonces ahí viene la alarma y se hace la consulta. Ojalá pudiéramos tener un cribado, tener una forma de ver cómo vienen las cosas 5 o 10 años antes. No,
bueno,
está claro.
No
está claro.
Tratamiento para curar el Alzheimer no hay. ¿Pero qué se puede hacer? Cuanto más con mayor anterioridad se logre ese diagnóstico, ¿cuánto facilita eso después lo que es la, por lo menos, la calidad de vida del paciente?
Totalmente de acuerdo. Ese es el tema, la calidad de vida del paciente, de su familia y de todo el entorno. Uh-huh. Sí, y la calidad de vida con medidas farmacológicas y muy especialmente con medidas no farmacológicas contribuyen a mejorar el bienestar, o sea, la salud de la persona aún transitando el Alzheimer.
O sea que hay medicación que se puede indicar.
Hay medicación que se puede indicar para enlentecer la evolución, y hay medicación que se puede indicar para aliviar, evitar, manejar los trastornos de comportamiento. Eso llamado trastorno de comportamiento, ¿verdad? Síntomas neuropsicológicos. Esos es una bolsa de estrategias que tenemos y de herramientas. Pero hay otra bolsa mucho más grande, que es lo no farmacológico. Uh-huh. Sin caer en soluciones mágicas, que ese es el otro problema que tienen algunas cuestiones lentas y crónicas e incurables. Lentas, crónicas e incurables. Entonces se cae en soluciones mágicas. Sin caer en soluciones mágicas y a veces en cuestiones muy elementales, como puede ser el ejercicio intelectual, la integración social, la integración en un grupo, la participación en ejercicios físicos, la protección de la parte típicamente del cuerpo en cuanto al colesterol, la hipertensión, la diabetes, que son tres elementos claves como factor de riesgo, el tema de la hipoacusia, cómo manejarlo, si tiene o no que usar la prótesis, ¿verdad? Uh-huh. Y quién la indica, cómo se continúa. Todo eso a tiempo ayuda a mejorar, ayuda. Es importante.
Lentece el proceso.
Y es importante no pensar que esto solo es lo que sirve. Ese es el error. No en Alzheimer, en términos generales, en medicina, hay muy pocas cosas que uno diga, esto solo. Pero mucho más en estas situaciones, tener la habilidad, los profesionales, la familia, la ansiedad de la familia, sí, la ansiedad de la familia, tener la habilidad de poder combinar las distintas formas de actuar, ¿verdad? En los centros diurnos, en fin,
en los
clubes de barrio, en la actitud de la familia, en las cuestiones hasta de la habitación, en el sentido de la casa del individuo donde está viviendo con Alzheimer. Lo importante es el individuo, como tú señalabas, el bienestar y la calidad de vida de la persona.
Doctor Delmar Rodríguez, a ver, usted tiene que ir yéndose por un tema de horarios, que ya tenía compromisos contraídos, así que quiero hacerle la última pregunta.
Hasta ahora ya me olvidé.
¿Sí?
¿Se olvidó? Así que no importa. No, con mucho gusto y muchas gracias.
Hay
por
que
tu
ponerle
amabilidad.
Humor también para hablar de esto, ¿no?
Pero por supuesto, nosotros insistimos mucho en Silvia, en que cuando tomamos muy dramáticamente algunos asuntos, creamos también en la persona afectada y en todo el entorno una actitud dramática que parece como culpa si hay algunos aspectos que nos resultan, como toda la vida, aspectos que son anecdóticos, uh-huh, aspectos que son anécdotas para la familia, aspectos que son la alegría de la vida en común, aún equivocados. Y eso es, no digo la sal de la vida porque justamente la sal es un factor de hipertensión, así que no.
No,
es verdad. El aderezo correspondiente que muchas veces nos permite, porque la situación de la persona que está al lado de quien está afectado de Alzheimer es dramática, pero permite continuar o tomar de una forma o de otra para poder continuar, porque esto no es de hoy a mañana. Bueno, cuando la persona está afectada de Alzheimer.
Hasta ahora hemos hablado de la etapa temprana de la enfermedad, pero sabemos que la enfermedad como tal puede ser muy, muy embromada en cuanto a cómo ese paciente evoluciona, ¿no? Perdiendo totalmente conexión con uh-huh, su entorno, sin hablar, hasta en algunos momentos puede llegar a ser muy violento, ¿no? Por el tipo de conductas que puede adquirir.
No todos los pacientes las desarrollan, así que tampoco es una cosa de una perspectiva dramática en cuanto a la convivencia en ese sentido, pero puede suceder, ¿verdad?, que los trastornos de conducta se vayan acentuando. En otros pacientes no. En otros pacientes no hay trastorno de conducta o son poco, en fin, agresivos. Pero la idea es, sí, con el correr del tiempo poder ir adaptando las medidas que hagan a la seguridad de la persona afectada y a la familia, y poder transitar no 3 años de Alzheimer, 10, 20, 30 años de Alzheimer.
¿Se puede vivir gusto todo ese tiempo
sí,
con
sí, sí,
la
no,
enfermedad?
No se muere, ¿verdad?, de Alzheimer, sino
esa es una
con
importante.
Alzheimer. Con Alzheimer.
Siempre es por otra causa, en general.
Tal vez motivada por factores de riesgo, claro, que no se pueden proteger por el Alzheimer, pero no es el propio Alzheimer el mortal.
Creo que eso es muy importante resaltarlo, porque muchísimas personas te dicen murió de Alzheimer,
sí,
y lejos.
Claro.
Es de todas las complicaciones que puede provocarse, ¿no?, en el organismo.
Tal cual,
pero
Silvia,
es con Alzheimer.
Vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos hablando con Silvia Sorrentino, socia fundadora de AUGAS, la Asociación Uruguaya de Alzheimer y Similares, para hablar, entre otras cosas, de esto, del factor de la contención, de cómo también hay que cuidar ese entorno, esa familia. Imagino que para quienes, en general se sabe, para quienes tienen un familiar con Alzheimer, requieren una orientación muy especial de qué pueden hacer, cómo ayudar a ese paciente, cómo convivir en el día a día y no enojarse, por ejemplo, cuando se olvida de las cosas, cuando nos repite todo, cuando parece que ya no es la persona que era, ¿no? Volvemos conversando con Silvia de eso.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 5511.
El lunes pasado fue el Día Mundial del Alzheimer. Se trata, como decíamos, de una enfermedad neurodegenerativa que es la más común de las demencias. Y es también una de las enfermedades que quizás más asusta, aunque tal vez no se hable lo suficiente al respecto. Recién, en el bloque anterior, hablábamos con el doctor Delmar Rodríguez, geriatra, gerontólogo, vicepresidente de la Federación de Alzheimer y Demencias del Uruguay, a quien ya le agradecimos fuera de micrófono porque tenía, por compromisos contraídos anteriormente, tenía que irse y retirarse, pero ya con él abordábamos todo lo que tiene que ver con los síntomas, los que hay en cuanto al tratamiento, y la definición propiamente del Alzheimer como tal y su relación con la demencia. Vayamos ahora a la otra pata importante que tiene esta enfermedad, que es la vinculada a cómo mejorar también la calidad de vida de ese paciente, cómo vive la familia con esa situación, qué es lo que tiene que hacer, cuáles son las preguntas más frecuentes que se presentan cuando se da un diagnóstico de Alzheimer. Vamos a conversar, yo ya la presenté, pero vamos a reiterar, estamos con Silvia Sorrentino, que es socia fundadora de AUDAS, la Asociación Uruguaya de Alzheimer y Similares, miembro a su vez de la comisión directiva hoy en día y coordinadora del centro diurno que tienen allí en AUDAS. Silvia, a ver, la primera pregunta que te hago es, en general, el paciente cuando va esa consulta que de la que hablábamos con el doctor Rodríguez, bueno, va acompañado, ¿no? ¿Siempre sabe o no de ese diagnóstico? ¿Él se entera que efectivamente tiene Alzheimer como tal? Porque es chocante, ¿no? Tenemos un preconcepto fuerte hacia la enfermedad.
Cabe destacar que normalmente cuando llegan a AUDAS que piden una orientación, normalmente no llegan, llega el familiar, ¿sí? No llegan con el afectado, ¿sí? Con la persona afectada. Pero sí se está dando ahora, como antes no se daba, antes era inviable que viniera la persona afectada. Ahora se está dando un poco más, pero generalmente viene solo el familiar, ¿sí? Porque quiere como saber cosas y preguntas que no las quieren hacer de pronto delante de la persona, porque bueno, de pronto esa persona no sabe que está afectada, que esto es todo un tema, eso, ¿no? Queda a criterio de la familia.
Eso te iba a decir, ¿hay una indicación en general que se haga?
No hay una cosa así determinada.
Cada situación es distinta.
Claro, hay médicos que te dicen, bueno, sí, tiene que sí o sí saberlo, y me parece que es un derecho de la persona saberlo como cualquier otra enfermedad. Pero también, como es una enfermedad que tiene un estigma tan grande, a veces tenés que ver, de acuerdo a cómo es la forma de ser de esa persona, si no le va a afectar más el saber que está desarrollando esta enfermedad.
Sí, lo que puede evolucionar a una depresión también, ¿no?
Y porque no te olvides que hablar de cualquier otra enfermedad, a ver, como a nivel incluso familiar, nos diagnostican y nos dicen que tenemos, por decir, un cáncer, que un familiar, un amigo está afectado de cáncer. ¿Y qué hacemos? Enseguida lo cobijamos, tratamos de hablar con ellos, nos aliamos, por decir, de alguna manera con esa persona, en qué te puedo ayudar, qué te puedo servir, qué podemos hacer. Sin embargo, si tú le decís, sabes que diagnosticaron un Alzheimer, inmediatamente es como que se aíslan, ¿viste? Se aísla socialmente, se aísla dentro de la familia, porque, a ver, si no es una familia que está bien constituida, si no es una familia, digamos, que es una familia que siempre fue de resolver los problemas, una familia que trabajó todos los las cosas, se hablaron, que tenemos una buena relación, bueno, vamos a continuar enseguida a ver qué podemos hacer, cómo nos desarrollamos, cómo vemos de poder ayudar, sobre todo al cuidador principal, ¿verdad?
Bueno, eso te iba a preguntar, porque imagino que una de las preguntas que deben recibir con mayor frecuencia es ¿cómo hacemos para tratar en el día a día con esa persona? Por ejemplo, ¿hasta qué punto puedo dejarla vivir sola o necesariamente tiene que ir, tengo que pensar en un cuidador? Quizás si la persona hoy en día vive sola, ¿tengo que pensar en un futuro institucionalizarlo en alguna casa de salud?
Y bueno, puede...
Te digo porque estoy recibiendo varios mensajes, claro, que van... Por
puede
ese
desarrollarse
lado, ¿no? De contando las peripecias también con, bueno, llegar a tener 2, 3 cuidadoras, que después la persona también rechace alguna de ellas y solo quiera con determinada persona.
Y eso se da en el día a día, ¿no? Digo, para el cuidador principal se hace muy cuesta arriba. En las primeras etapas se hace llevadero. Y la persona tiene que tratar de ver a ese compañero, el esposo, la esposa, un padre, una madre, y dejarlos actuar como hasta ahora lo venía haciendo. Uh-huh. ¿No? Tenemos que tratar de sobrellevar eso. Lógicamente, con el correr del tiempo, que no sabemos cuánto va a ser, porque no hay una persona que desarrolle la enfermedad igual a la otra, como ningún tipo de enfermedad, o sea, cada cual el organismo va a estar viendo, no sé, la parte afectada como la tiene. Sí hay sintomatología que hacen a la enfermedad, pero cada uno lo va a vivir, como decía el doctor, desde su perspectiva, desde cómo fue la vida, cómo la vivió, cómo es su carácter, ¿sí? Entonces, puede pasar mucho tiempo, incluso en que las personas más cercanas, los familiares, los amigos, si no están no están enterados, ni cuenta se den de que la enfermedad la están cursando. Si después empieza a hacerse más frecuentes los olvidos, las repeticiones, ¿verdad? Que eso hace a veces a que la convivencia se haga brava, ¿verdad? Entonces, sí, bueno, llega un momento que tenés como que empezar a manejar ese tema y de decirlo a las personas que están cercanas para que no vayan a reaccionar en forma diferente o en forma mal hacia ellos. Con respecto a lo que tú me decías de los cuidadores, es todo un tema. ¿Por qué es todo un tema? Hay personas que sí, afectados, que sí aceptan que tú le pongas un cuidador, uh-huh. ¿sí? Pero la mayoría no quiere que le pongas un cuidador que no sea la persona que está al lado viviendo normalmente. Entonces eso trae mucho conflicto, mucho conflicto. Tiene que estar preparado también el cuidador, tiene que estar preparado. Porque si no está preparado, no va a saber sortear todas estas cantidades de cosas y de reacciones que puedan estar teniendo esa persona que está cuidando, ¿eh? O sea, claro. Que tiene que estar sabiéndolo.
Pero así que hay que ir evaluando paso a paso, y no hay que pensar que efectivamente cuando se hace el diagnóstico inmediatamente hay que pensar en institucionalizar a la persona como la única
solución. No, para nada. No tenemos que perder de vista que el enfermo con Alzheimer es persona, y es muy importante, persona hasta el último aliento de su vida. ¿Ah? Hasta el último minuto de su vida es una persona, ¿ah? Porque a veces después, con el correr de tiempo y a medida que avanza la enfermedad, es una cosa, es un vaso, ¿eh? Es una cosa que lo corremos, lo ponemos acá, lo sentamos, sí, lo paramos.
Porque normalmente va perdiendo el contacto social,
claro,
¿no?
Claro.
El hecho de que deje de hablar lleva a que cada vez quizás hasta se lo integre menos, ¿no?
Exactamente, y eso es lo que no tenemos que tratar. Mientras pueda estar integrándolo, mientras pueda estar siendo partícipe del accionar de la familia y del accionar diario, bueno, dejémoslo. Si hay un momento en que esa persona, bueno, ya, si hay un momento en que ya no puede interactuar, es porque ya la enfermedad está más avanzada y, bueno, vamos a tener que tener otros controles con respecto a eso. Con respecto a la institucionalización, no tiene por qué, nosotros bregamos para que ese familiar pueda estar compartiendo el seno del hogar lo más posible. Hay momentos en que se hace inevitable, a veces también porque el enfermo con Alzheimer, que es agresivo, uh-huh. puede llegar a ser peligroso, ¿verdad? Porque no está controlando su ira, está desconociendo a la persona que tiene al lado, que de pronto es la esposa, ¿verdad? Entonces eso puede llegar a ser un riesgo muy grande, y ahí entonces sí, pero a ver, si no podemos dar un consejo, lejos está de eso, porque eso va a quedar muy a criterio de cada una de las familias, ¿no? De cada uno de los cuidadores.
Me imagino que también se enfrenta con preguntas del tipo, bueno, por ejemplo, no sé, ve cosas o imagina cosas, ¿hay que seguirle la corriente
confusión.
O no?
En las primeras etapas es cuando se te hace más difícil también, ¿verdad? Uh-huh. Porque a veces te da la sensación de que te está tomando el pelo, ¿eh? Como decimos comúnmente. Porque te está diciendo algo, claro, o se da vuelta y te dijo algo incoherente, se da vuelta y te lo está diciendo correctamente. Uh-huh. ¿Ah? Entonces, en las primeras etapas, la confusión que ellos tienen también, ¿qué me está pasando? No sé qué tengo, ¿verdad? Porque realmente ni ellos mismos saben. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener el control más grande, ¿verdad? Y somos nosotros los que en algún momento, como decía Del Mar, vamos a consultar con el médico y a decirle, está en realidad teniendo conductas que él antes no tenía, ¿no? Y una vez que lo diagnostican, entonces ahí a veces nos decimos, ay, ¿te acordás cuando hacía tal cosa? Y nosotros decíamos, qué raro, ¿no? Porque por lo menos de 2 a 3 años la enfermedad ya está instalada, por eso se le llama también la enfermedad silenciosa, ¿no? O sea que cuando detona ya esa enfermedad está en la persona. Y bueno, y es cuando nosotros nos podemos dar cuenta de que hay alguna sintomatología que la dejamos pasar, ya venía siendo mella en ellas, ¿no?
¿Qué contención le dan ustedes a la familia desde AUDAS, pensando en este primer asesoramiento, obviamente, pero también después en esa familia o en ese, por ejemplo, en esa persona que convive todos los días con la persona con la enfermedad y que naturalmente también a veces cuesta interiorizarlo, ¿no? Y se enoja porque no es la misma persona que conoció quizás, ¿no?
Te cuesta
es
mucho.
como que uno tiene ese sentimiento, ¿no? De enojarse. ¿Por qué me está preguntando tantas veces esto? ¿Por qué no entiende? ¿Por qué se olvidó de lo que hablamos recién? ¿No?
Claro.
Es como, es natural que sea la primera reacción.
Sí, porque, o sea, a ver, si yo te repito una vez, te pregunto una vez, te la contesto, te pregunto 2 veces, te la contesto, te pregunto 3 y te la contesto, ya la cuarta, tú estás teniendo ahí como una situación que tú decís, bueno, a ver, ¿cuántas veces te lo repetí? No puedo, pero no podemos entrar en eso, en esa rosca, como decimos, con la persona. Entonces, me pregunto una vez, me pregunta dos veces, se lo contesté. ¿Qué hacemos? Es como un consejo que da bastante resultado. A ver, yo le contesté, salgo de escena, por decir de alguna manera, ¿no? Yo estoy con él hablando así contigo ahora, me retiro, voy hacia otro lugar de la casa. Cuando regreso, seguramente, él se olvidó lo que me estaba preguntando, ¿sí? Y si no, trato de derivarlo para otro tema. Cansa, el diario vivir no es tan fácil hacerlo, como vivirlo. Es muy teórico. No es teórico. A ver, yo comencé en la asociación de Alzheimer sin tener a nadie. Simplemente por mi profesión, que yo trabajé siempre con familias en situación de riesgo. Entonces, me pareció que era en aquella charla que largó el doctor Ventura hace casi 30 años en el Anglo, yo como muy amiga de él, me pareció tan increíble cómo afectaba a la familia, que dije, qué linda oportunidad de poder trabajar. Entonces me acerqué y les dije, lo primero que me preguntaron si yo tenía un familiar, les dije que no. Pero como no estamos libres en la vida de nada, con el correr del tiempo y a pesar de yo haber dedicado tantos años en la asociación, a mí no me liberó, no me exoneró. Y bueno, y he tenido también familiares muy cercanos, ¿no? Entonces, nadie está libre. Nadie está libre. Entonces eso lo tenemos que tener también muy presente. Hablemos de Alzheimer como hablamos de otra enfermedad. En la medida que nosotros pongamos arriba de la mesa el Alzheimer, como ponemos cualquier otra patología, le restemos ese miedo que a veces nos deja paralizados, ¿no? Vamos a hacer que la concientización sea más grande, que podamos ayudar a más gente y que tengamos que convivir también con esto, ¿no?
Y la búsqueda de la ayuda, ¿no? En ese tipo de situaciones, ¿no? Estoy mirando un mensaje que dice, soy cuidadora de mi compañero con demencia, no Alzheimer en este caso, pero estoy más que preparada. Estudio todo desde hace 5 años, pero el dolor que se siente es terrible, lo plantea así, ¿no? Que a veces las agresiones físicas llegan a ser lo de menos en relación a lo otro. Por eso la contención psicológica de la otra persona.
Claro,
a veces, ¿no?
Claro, porque a veces el dolor tan grande que sentís de que esa persona que fue tan importante en tu vida está dejando de ser la esencia de digamos, eso que yo tenía, que recibía de él, lo voy como perdiendo. Lo que no pierdo, lo que no tengo que perder, es la esencia del ser persona, de ser él, ¿no? Entonces, tengo que tratar de rescatar lo más que puedo. Claro, el oyente me dirá, es muy fácil decirlo y otra cosa es estar. Lo comprendo, lo sé que es así, Pero el tema es que también tenemos que tratar de ver de que el cuidador principal tiene que tener también su contención. ¿Por qué? Porque hay muchos cuidadores que no, a veces no sobreviven al enfermo. ¿Qué se llama eso? El estrés del cuidador. ¿A qué apunta la asociación? ¿Por qué fue fundada la asociación? Justamente para continentar al familiar, para tratar de ayudarlo, de aconsejarlo. Para eso tenemos el centro diurno, que en este momento...
Hablemos de eso, ahí está, claro, el centro diurno.
El centro diurno...
debe estar trabajando de forma particular ahora, producto de
En este momento estamos en un impasse, ¿no? Digo, porque todavía ahora incluso hemos entrado en un segundo protocolo, y bueno, creo que en estos días lo vamos a poder estar reabriendo, el centro diurno. Pero es el respiro al cuidador, que le llamamos. Entonces, es todos los días entre las 2 de la tarde y las 5, que es muy importante para el que el cuidador pueda, bueno, hacer o descansar o hacer cosas, que es muy importante, ¿no? Alguna actividad física o salir a un shopping, no sé, digo, pero que la cabeza se salga un poco de lo que es el centro de estar permanentemente cuidando a esa familia. Entonces, por eso la asociación apunta siempre al familiar. En el año 2000...
Pero reciben a la persona con Alzheimer.
Sí, sí, en las primeras etapas. Ajá. En las primeras etapas tiene que...
Pero ahí es donde decías, tiene esa escapada, el cuidador, claro, puede decir, bueno, me quedo tranquilo de que él acaba de estar bien, va a estar cuidado, va a, claro, estar haciendo una actividad que le permite también, que lo ayuda.
¿Por qué en las primeras etapas? Porque todavía tiene que tener la necesaria sociabilización para con sus pares. Además hay trabajos cognitivos que hacen que vaya, que eso se vaya a tratar de que se vaya enlenteciendo el proceso de la enfermedad. Comparten una merienda, tienen musicoterapia, tienen laborterapia, gimnasia, o sea, hace a que ellos pasen un momento muy agradable también, y vienen, la verdad que ellos vienen como muy contentos, ¿viste? Vienen como muy contentos. Incluso hay personas que en el fin de semana les resulta, estamos de lunes a viernes, y les resulta difícil continentarlos en el fin de semana porque ellos están deseando venir, ¿viste? También. Uh-huh.
Eso como muestra de lo que se puede hacer también a lo largo de, más allá de esta etapa temprana de la enfermedad, pero hay que apuntar a buscar cosas que mejoren su calidad de vida.
Exactamente.
Permanentemente.
Y no es una frase repetida. Tenemos que apuntar a la calidad de vida de nuestro ser querido. Tenemos que apuntar a la calidad de vida. Y por eso la formación también del cuidador, para que sepa darle también esa calidad de vida, para que sepa continentarlo. Aunque no tenga el sentimiento de un familiar, pero necesitan sí esa parte de contención que es necesaria saberla hacer.
Hoy en día, ¿cuál es la forma de contactarse con AUDAS? Teniendo en cuenta esta situación, sí, en la
igual
que...
Igual tenemos hoy por hoy, estamos los martes y jueves de 14 a 16, como una contención media hasta que no abramos todo el horario de las oficinas, y en el 2-400-8797.
¿2-400-8797?
En este momento, hasta que podamos volver a las actividades, martes y jueves estamos, sí, allí.
Tengo un montón de preguntas para hacerte, Silvia, pero es importante. Después hay cosas muy puntuales, situaciones muy muy particulares. Podríamos seguir hablando largo rato.
También,
más,
si hay alguna persona, sí, que de las que estaban en este momento escuchándonos, quisiera algo más personal o poder comunicarse, bueno, con este número que yo te digo se puede contactar y vemos la manera de hacer las orientaciones, ¿no? Que ahí ya se da, se da día y hora, que ahora tenemos un poquito, estamos un poquito limitados, pero bueno, se busca la manera de poder hablar directamente. Así que si hubiera alguien que está realmente necesitado en una conversación, bueno, aunque más no sea telefónica, o vemos la manera de poder hacerla, que no dejen de comunicarse con nosotros.
Por lo pronto, más allá de lo doloroso que sabemos que puede ser para la familia, del desafío que implica, bueno, se trata, como decías, de hablar más de esto y empezar a tratarlo como una enfermedad más, de las,
sí,
tantas que son embromadas.
Sí, a pesar del estigma, sí, nosotros vemos que a medida que pasan los años, ¿viste? O sea, cada vez que llega el Día Internacional, un poquito más tenemos de concientización, un poquito más está, viste, la... toda la movida llega más. Entonces creo que hoy por hoy nos estamos acercando y nos estamos quitando el miedo de poder hablar de la enfermedad. Hablemos de la enfermedad como si fuera otra enfermedad, porque va a ser la manera de poder también sobrellevar, más allá del impacto que te causa, porque hoy por hoy sabemos que no tiene cura. Uh-huh. Pero, a ver, te vuelvo a repetir, nadie está libre, y cuanto más preparados estemos, mejor o más liviana va a ser la carga que podamos tener.
Silvia Cerrentino, socia fundadora de AUDAS, miembro hoy en día de la comisión directiva, coordinadora de este centro diurno, de esta organización. Gracias, ¿eh? Gracias,
no,
por
al contrario,
estos minutos esta mañana.
Gracias a ustedes, la verdad que todo lo que hagamos por esto es poco, pero digo, es muy importante la labor de ustedes. Muy
seguimos
importante.
Seguimos en contacto y nos quedamos, por supuesto, con el teléfono, lo dejamos a mano, y seguramente en nuestras redes para después, que quienes necesiten tener esa forma de poder vincularse y evacuar dudas puntuales, particulares,
puede ser por el correo, también por la web, audasur@gmail.com.uy.
Perfecto.
También podemos, y entran también en las redes, en Facebook, también van a ver que hay por ahí, se pueden contactar, y también pueden ver las cosas que vamos haciendo. Por ejemplo, hoy a las 7 de la tarde la fonoaudióloga, la licenciada Raquel Cruz, va a estar hablando justamente, va a estar hablando por Zoom, lo ven en las redes, uh-huh. lo encuentran, y va a estar hablando justamente de lo un poco de del cuidado del cuidador y cómo afecta al cuidador. Hoy a las 19 horas.
Perfecto, ¿sí? Así que ya saben, ahí uh-huh. tienen una primera tarea, entonces.
Ahí está.
Gracias, Silvia.
No, gracias a ti.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.